Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Corazón. Al comprender la ley de los ciclos, adquirimos conocimiento de las leyes fundamentales de la evolución y llegamos a darnos cuenta del trabajo rítmico de la creación. Incidentalmente, logramos también equilibrio a medida que estudiamos los impulsos de nuestra propia vida, porque también tienen su flujo y reflujo, alternando entre periodos de luz y de oscuridad.
Buenos días. Muchas veces hablamos de la ley de los ciclos, la vivimos a diario, y sin embargo se nos pasa, ¿no? Se nos pasa por alto que hay día y hay noche.
Por la misma familiaridad de este acontecimiento que sucede permanentemente, si estamos atentos a observarlo, perdemos de vista este alternar, este devenir de los ciclos que está marcando el ritmo de la creación y también el ritmo del corazón. Si observamos el corazón en su simplicidad más grande, tiene un movimiento permanente de sístole y diástole, tiene un ritmo. Entonces, la idea de ritmo, la idea del corazón, la idea de intervalos, la idea de la alternancia entre luz y oscuridad, tiene una profunda significación en este momento que nos vamos acercando a la luna llena de Capricornio a fin de este mes, porque al enfrentar esa clara luz de Capricornio también necesitamos saber que en algún momento tenemos que volver a transitar otra vez quizás un valle en sombras, para poder hacer un uso inteligente y constructivo de esa luz.
Y la importancia de tratarle justamente para que esa familiaridad que hace que sea tan natural que uno no se da cuenta y en consecuencia no puede aplicarla a otras circunstancias, especialmente psicológicas, sociológicas, por eso la importancia de compartir y profundizar sobre el tema.
Y que cuando hablamos de ciclos y de reflujo, flujo y reflujo, no estamos hablando de algo que tenga una connotación positiva y otra una connotación negativa en el sentido que familiarmente le damos a estas palabras, sino que son periodos de alternancia necesarios para la verdadera construcción y la construcción inteligente. Y siempre tenemos oportunidad de trabajar, tanto en el flujo como en el reflujo. Y claramente esto se evidencia en el párrafo que vamos a compartir ahora de un tratado sobre magia blanca, el mismo libro donde fuera extraído el párrafo con el que comenzamos hoy esta emisión de La Voz del Silencio.
Y dice así: podemos observar diariamente este acontecimiento simbólico cuando la parte del mundo en que vivimos entra en la clara luz del sol y luego vuelve a la oscuridad restauradora de la noche. Nuestra misma familiaridad con este fenómeno nos hace perder de vista su significado simbólico. También olvidar que bajo la ley, bajo la gran ley, los periodos de luz y sombra, de bien y mal, de inmersión y surgimiento, de progreso hacia la iluminación y retroceso hacia la oscuridad, caracterizan el crecimiento de todas las formas. distinguen el desarrollo de razas y naciones y constituyen el problema del aspirante que se forja la imagen de que camina en una condición constantemente iluminada, dejando atrás todos los lugares oscuros.
Este párrafo que acabamos de compartir merece una profunda reflexión, porque muchas veces cuando encontramos la cuota de iluminación que nos corresponde por nuestro esfuerzo, nuestra propia vida y también en los grupos mayores, tendemos a creer que esta es una condición que se va a perpetuar permanentemente, cuando en realidad tenemos que volver quizás a transitar ese ciclo de reflujo para entonces ir nutriendo ese crecimiento con una tarea que necesariamente cuando estamos en el periodo de flujo no podemos llevar a cabo, pero sí en el reflujo. Esto es muy interesante observarlo no solo en relación con nuestra propia vida, sino también en relación con grupos mayores y con la humanidad como un todo, porque esta ley se cumple siempre. Siempre hay periodos de luz y oscuridad, la alternancia entre el flujo y el reflujo. En este movimiento donde los intervalos tienen una gran significación. De ahí que entonces, este próximo sábado, en el servicio de meditación de Luna Nueva, vamos a enfocarnos en el tema de los intervalos, que es también una de las, es decir, la segunda función esotérica del nuevo grupo de servidores del mundo.
Y tiene que ver con esta ley de ciclos, ¿no? Con los ciclos. Reconocer los ciclos nos posibilita cumplir nuestra parte más adecuadamente. Justamente por esto que decía en este párrafo que compartimos del Tratado sobre Magia Blanca, en donde a veces el primer acercamiento al trabajo espiritual, a la vida espiritual, viene junto con una fantasía de todo bien, todo iluminación, todo ya entré en el camino espiritualista, todo fantástico, no existen más los ciclos. Bueno, reconocer esto es importante para que después no venga la depresión cuando la sorpresa ante el ciclo natural de la noche, y simplemente hay que pasar la noche y saber cuál es el trabajo en ese momento de cíclico.
Incluso hasta planetariamente también observamos que los planetas tienen movimientos directos hacia adelante y movimientos retrógrados. Hay un permanente ir y venir, y muchas veces cuando se vuelve hacia atrás se aprenden lecciones necesarias que habían quedado por el camino. Y quizás este aprender, tanto en el avance como en el retroceso, nos esté acercando a ese ritmo del corazón, a ese gran desconocido que es el corazón, sabiendo que en ese ritmo podemos realmente sacar un provecho cabal de esta idea de aprovechar los intervalos, aprovechar los movimientos de flujo y también los movimientos de reflujo, constructivamente e inteligentemente.
Y incluso estos retrocesos aparentes, ¿no? Porque en realidad los ciclos de los planetas son en elipses, y no es que van para atrás, sino que desde nuestro punto de vista de la Tierra los vemos retroceder por el mismo movimiento de la Tierra. Pero astrológicamente se considera si retrógrado, se interpreta en ese sentido, pero tiene esa misma simbología de ritmos y de aumentos, allá de que sea a través de la relación. Todo podríamos decir que en esta manifestación está relacionado o tiene que ver con justamente la relación, ¿no? Y las relaciones también tienen los ciclos de encuentro y desencuentro, de ir un aparente ir para adelante y un aparente ir para atrás.
Y qué oportunidad entonces, estando tan cerca del momento de la luna nueva, hacer la experiencia, investigar en la meditación, a través de la meditación, cuál puede ser la significación profunda de estos ciclos y de estos intervalos. Este sábado podemos llevar adelante un trabajo de meditación, un servicio de meditación de luna nueva, y ya prepararnos para el próximo servicio de meditación de luna llena en los días 24 y 25 de diciembre, tratando de captar un poco más esta significación de los ciclos, esta significación del ritmo, de los intervalos, para poder cumplir nuestra parte entonces con una mayor inteligencia y un mayor reconocimiento de la oportunidad.
Justamente las lunas nuevas, ¿no? Es parte de esos ciclos de flujo y reflujo, y muchas veces atendiendo a la real importancia que tienen las lunas llenas y el trabajo espiritual que todas las religiones realizan y parten de justamente ese ciclo de flujo en luna llena, a veces esto nos llevó a olvidar un poquito la luna nueva como si no existiera ese periodo, cosa que le estamos dando desde Fundación Lugis un especial énfasis y le estamos poniendo un trabajo especial ahora para justamente no perder ese ritmo, reconocer cada etapa y poder trabajar en esos intervalos lo mejor posible.
La significación del corazón es una vieja verdad, pero a esta verdad nunca se la ha necesitado tanto como ahora. Los hombres de todas partes están siempre, si solo lo supieran, en estado de meditación inconsciente, soñando en cosas mejores, luchando por los beneficios materiales deseados, anhelando lo que está más allá de su posesión y de su realización actuales y, en muchos casos, hasta más allá de su visión. Todos estos deseos, anhelos, visiones y sueños son los ingredientes de la meditación enfocada que conocerán algún día. Estos primeros resultados traerán el éxito en los tres mundos y conducirán finalmente a integrar la personalidad, que estará dispuesta a valorar los aspectos superiores de la meditación, cuando ya no le atraiga a concentrarse sobre el éxito y los beneficios materiales mundanos. Lo que ellos han conseguido crear por medio de la meditación creadora, y todos los hombres, de acuerdo a la ley del karma, crean su propio mundo, ya no les satisface. Entonces, su meditación pasa a la creación de cosas superiores, al mundo de los valores espirituales y a lo que concebimos con el término equivocado e inadecuado de cielo.
Y estas épocas que estamos viviendo parecen justamente o evidencian ser el momento para el desarrollo de la meditación, como decía acá, enfocada, ¿no? Que no es otra que la meditación con conciencia, la meditación en donde uno empieza a dirigir y no ser dirigido por esos deseos de bienes materiales, deseos personales y todo eso que nos tiene atrapado, como nos diría el Buda en sus palabras. Y la meditación enfocada es el trabajo, el ejercicio, la práctica de la meditación es por eso tan considerada y recomendada en las enseñanzas espirituales, diferentes palabras, pero la necesidad de la meditación para poder ir trabajando primero sobre sí mismo para acomodar y equilibrar esas fuerzas contradictorias a través de las cuales nos expresamos y muchas veces con las cuales nos confundimos y nos arrasan, y entonces empezar a ser el director de fuerzas y no el dirigido por las fuerzas, como venimos siendo quizás por muchas encarnaciones.
Y también podemos preguntarnos por qué, si hay todas estas diferentes etapas que nos planteaba este párrafo de un tratado sobre magia blanca, ¿por qué tendríamos que estar atentos entonces a lo espiritual, cuando a lo que generalmente entendemos por espiritual? Porque en realidad todo es espiritual en distintos grados, pero solemos, cuando nos enfocamos en la palabra espiritual, entender por ello todo aquello que hasta hoy es intangible. ¿Por qué deberíamos entonces esforzarnos por esto, habiendo tantas etapas? quizás una de las cuestiones claves sea porque estamos entrando realmente en una nueva era. A cada nueva década, a cada nuevo transcurrir del tiempo, podemos darnos cuenta que ya vamos dejando atrás aquello que tuvo que ver con la separatividad, con los valores materiales, y vamos adentrándonos realmente en una etapa de conciencia grupal, de trabajo grupal, de relaciones más grandes y de preocupación por todos mayores, ya no simplemente de lo que nos sucede como individuos o de nuestro éxito personal y material. Porque todos sabemos que en alguna medida eso no es suficiente, nunca es suficiente. La satisfacción es efímera, no tarda mucho en pasar. Y siempre tenemos ese hambre y esa sed de algo diferente, algo superior, algo que no sea efímero. Quizás de eso se trate ir sintonizando y poniéndose a tono con esa conciencia más abarcativa, más inclusiva, que tiene que ver con este trabajo en la nueva era, que tenemos la oportunidad de tomar o dejar, porque nadie nos obliga a hacer la tarea. Pero sí, lo que podamos hacer es tomar o dejar, pero con clara visión.
Y esto ocurre naturalmente porque en la evolución de la conciencia y en los tropiezos implicados en la conciencia cuando se cristaliza y se queda en esos pequeños deseos personales, empieza a tropezar de modo que se produce el propio dolor, ¿no? Y esto nos lleva a ir descubriendo, y creo que es el momento este que empezamos a darnos cuenta que nuestros pequeños intereses personales están dentro de intereses mayores, dentro del interés mayor de la humanidad, dentro del interés mayor planetario. Y entonces ahí empezamos a descubrir que eso que llamamos espiritualidad, como si fuera algo aparte y separado, empieza a ser inherente a la vida misma y a la incluye esas pequeñas cosas, y que esas pequeñas cosas nunca pueden ser resueltas aisladas de lo mayor, sino por el contrario. Por eso repetimos tantas veces, solamente lo que es bueno para todos es bueno para cada uno.
Y fundamentalmente el factor clave en este momento, y de ahí también la importancia de este libro, de un tratado sobre magia blanca, donde queda claramente de manifiesto que la espiritualidad no es algo que vivo en el momento que me siento a meditar, o cuando estoy leyendo algún libro espiritual, o cuando estoy escuchando algún programa donde se habla de espiritualidad, sino que espiritual es todo. Y mi responsabilidad en este momento planetario es ser espiritual en todas partes, en mi vida cotidiana, a cada momento. Porque eso es lo que se trata, de eso se trata, vivir la enseñanza, y es el núcleo de la propuesta que hacemos de este espacio de La Voz del Silencio. Tratar de unir estos párrafos de la enseñanza de la sabiduría eterna, según nuestro criterio, lo más elevado que tenemos hoy, tanto la enseñanza transmitida por el maestro tibetano a través de Alice Bailey, como la doctrina secreta, escrita por HPB, por Elena Blavatsky, los libros de Agni Yoga, de la serie Agni Yoga, Corazón, Jerarquía, Mundo Ardiente, Luz en el Sendero, el Bhagavad Gita, bueno, todas
las escrituras sagradas,
todo ello nos está marcando entonces que esta espiritualidad no es simplemente para que quede en lo abstracto y en el pensamiento, sino que nuestra responsabilidad es llevarlo a la práctica, vivir la espiritualidad en nuestra vida cotidiana.
Y casi diría que empieza a ser una necesidad en esta época de la humanidad, porque la evidencia del fracaso del egoísmo, el fracaso del ocuparse de las pequeñas cosas personales, individuales, del grupo, etcétera, no resuelven. Lo único que resuelve es cuando empezamos a tener esa visión de totalidad, esa conciencia de responsabilidad por el todo mayor, y en consecuencia empezamos a trabajar. La espiritualidad sería eso, trabajar desde el lugar, acompañando la vida divina, acompañando a Dios, acompañando la voluntad de Dios, que es el bien de todos.
Claro, digamos que vivir la espiritualidad tiene que ver con el ritmo del corazón. Es como vivir en sintonía con el ritmo de nuestro corazón, expresándolo a cada momento, a mayor conciencia mejor. Y también es como una gran meditación que no se interrumpe, porque es como si viviéramos nuestra vida en un permanente estado de meditación. La meditación también tiene su ritmo. La meditación no es pareja, vibra, late, respira, tiene su flujo y su reflujo, tiene sus intervalos superiores e inferiores. Entonces, vivir la espiritualidad es como vivir en un permanente estado de meditación consciente. ¿Cómo llegamos a esto? Entrenándonos.
Podemos decir que la primera etapa de la meditación implica esto de poder penetrar con nuestra conciencia en realidades subjetivas, acercarnos a Dios, lo puedo decir de diferentes modos, ¿no? Y después se transforma en una herramienta, y podríamos compartir este párrafo de Discipulado en la Nueva Era, creo que es, al respecto, que dice así:
vean, por lo tanto, cómo todo lo que es creado por la meditación, por el deseo fusionándose en pensamiento transitorio, pensamiento transitorio convirtiéndose en claro pensar, y finalmente en pensamiento abstracto y trascendente. La concentración prolongada sobre alguna forma u otra finalmente se convierte en meditación sobre eso que no es de la naturaleza de la forma. De allí pasa a esa contemplación que es la fuente de inspiración y de iluminación.
Y quizás podríamos decir que no es otra cosa que pasar a ser, como decíamos antes, ¿no? De un centro de conciencia llevado de aquí para allá por las fuerzas del deseo, las fuerzas de la pequeña mente, para ser el director de fuerzas que trabaja en coincidencia con el director superior.
Para eso nada como la meditación. Muchas veces hemos repetido en este espacio que la meditación es la herramienta más elevada de la que disponemos para trabajar en este acercarse a este ritmo del corazón, porque no son simplemente palabras, en realidad es contacto con la vida. Entonces, la importancia del corazón, la significación del corazón, como nos decía este aforismo de Agni Yoga, que es una verdad a la que nunca se ha necesitado tanto como ahora, es lo que nos puede impulsar a hacer este esfuerzo. Y podríamos ir a una pausa de música entonces, con un párrafo de Discipulado en la Nueva Era, tomo 2, que dice lo siguiente:
observen que cada etapa es de naturaleza creadora, que produce cambios creadores y de los cuales, en lo que a la humanidad concierne, el Cristo habló científicamente y también en sentido planetario cuando dijo: como un hombre piensa en su corazón, así es él.
Volvemos en unos instantes.
Mantra FM. Para comunicarse con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina, llamar al siguiente teléfono: 4-371-8541, lunes y jueves, de 14 a 18 horas. Página web www.lucis.org.
Cuando meditamos profundamente en estas palabras con las que fuimos a la pausa de música, como un hombre piensa en su corazón, así es él.
Nos habla de la importancia de cuidar el pensamiento, ¿no?
Como el pensamiento en el corazón, porque entonces cuando nos hacemos cargo de esta responsabilidad, ya no podemos buscar culpables externos de por qué nos rodea lo que nos rodea, por qué nos pasa lo que nos pasa. Cuando sabemos que nosotros somos los creadores de nuestro propio mundo, vamos poniéndonos los pantalones largos, podríamos decir, como nos decían a los que ya peinamos algunas canas, vamos siendo adultos y maduros y vamos acompañando a quienes todavía tienen camino que recorrer para darse cuenta de que realmente cada cosa que sucede en el mundo externo es creado por la meditación, o en algunos casos por la falta de meditación, por ese deseo incontrolado, por el pensamiento desordenado, por las palabras vanas y necias, y a veces cargadas de fuerzas destructivas, de las que no somos capaces de hacernos cargo y poder manejar inteligente y constructivamente. Entonces es bueno que tengamos esta frase presente, sobre todo en esta etapa en que nos vamos acercando al momento de la luna nueva y de esta especial luna llena de Capricornio, meditando acerca de la verdad de que como un hombre piensa en su corazón, así es él.
En consecuencia, cuando pensamos inclusivamente, cuando pensamos en el bien mayor, cuando evitamos la crítica sin dejar de decir verdades, pero evitar la crítica destructiva y separatista para hacernos cargo, porque esto también, como decía Ana, tiene que ver con algo que cada vez nos vamos a ir dando más cuenta, de que no es solo nuestro ámbito inmediato que está relacionado con cómo pensamos, sino también el último lugar del mundo. El Cristo nos marcó ese camino, nos mostró cómo el hombre se hizo cargo del problema de toda la humanidad, del defecto de toda la humanidad, digamos, del egoísmo de toda la humanidad, y cargó con eso.
Y para quienes son afectos a los deportes fuertes, siempre tiene la posibilidad de encarar la práctica de la inofensividad, que es el deporte de más alto riesgo, un deporte pleno de emoción, pleno de sorpresas, y que a veces también otorga recompensas muy amplias a quien avanza en ese camino, porque podríamos decir que es casi imposible lograr una perfecta inofensividad en esta etapa de evolución humana. Pero sí podemos tener presente esta idea, este pensamiento, este núcleo de trabajo que compartimos en el programa anterior de La Voz del Silencio, y sobre todo reflexionando sobre un libro que creemos que es una muestra cabal de lo que significa la inofensividad en acción, como es Los Problemas de la Humanidad, donde sin dejarse de decir las verdades que hay que decir, se puede ser absolutamente inofensivo en palabra, porque el móvil que impulsa a escribir este libro y a transmitirlo a la humanidad es el deseo de ayudar en el camino de la evolución. Creemos que no hay una sola palabra de este libro que realmente no esté plenamente imbuida de inofensividad. Y si alguno de nosotros encuentra que esto despierta una reacción emocional, como nos sucede a muchos de nosotros al enfrentar distintos párrafos de este libro, es una gran oportunidad de enfrentar este deporte sumamente emocionante, como es la práctica de la inofensividad en nuestra vida cotidiana.
Podemos describir que el efecto del trabajo sobre la inofensividad está relacionado con un cambio en nuestro aura, una radiación que va siendo cada vez más limpia, más amorosa, y en consecuencia trae, irradia esa energía de inclusividad necesariamente, y todo se va transformando. Y entonces ahí es donde vamos tomando más conciencia de esta posibilidad y podemos entonces redoblar el esfuerzo. Es un largo camino, ¿no?
Y
cuando
tenemos...
los maestros de sabiduría dicen que ellos están obviamente en una etapa muy, muy diferente a la nuestra, pero todavía están trabajando con el tema,
digamos,
de la inofensividad.
Son los Messi de la inofensividad, claro, algo así.
Para nosotros, sin duda. Y por ahí Messi es un patadura al lado de... nos evidencia que es un largo camino, y entonces, ¿para qué? Para no desalentarnos ante el primer tropiezo, que vamos a tener muchos. Entonces, tomar los tropiezos no como para desalentarnos o para decir qué mal que me porté, cómo hice esto, cómo pienso esto, sino simplemente para tratar de corregir y trabajar sobre eso positivamente.
Tenemos entonces grandes compañeros que van marcando el camino, precursores en este trabajo con la inofensividad, y eso nos puede servir de aliento justamente cuando se nos dice algo como lo que vamos a compartir ahora, que es la introducción, una de las declaraciones de introducción al libro Los Problemas de la Humanidad, en donde el maestro tibetano nos dice lo siguiente.
Que vale la pena recordar. Este es el libro recuperado, es el libro completo que el tibetano, el Littar, el Bailey, y fuera posteriormente dejado en las sombras hasta
también pasó su intervalo.
Pasó su intervalo, sí.
O sea que, bueno, ahora volvió a ver la luz. Podemos decir que los problemas de la humanidad entonces están en su ciclo de flujo. Así que podemos poner nuestra cuota de pensamiento del corazón a estas palabras.
Entonces, escuchamos lo que nos dice el tibetano.
La humanidad realmente nunca vivió a la altura de la enseñanza que se le dio. La impresión espiritual, ya sea transmitida por el Cristo, por Krishna o por Buda, y legada a las masas por sus discípulos, todavía no ha sido expresada como se esperaba. Los hombres no viven a la altura de lo que ya saben. No pueden hacer práctica su información. Cortocircuitan la luz. No se disciplinan a sí mismos. El deseo codicioso y la ambición ilegal controlan, y no el conocimiento interno. Para expresarlo científicamente y desde el ángulo esotérico, la impresión espiritual ha sido interrumpida y hubo interferencia en el divino flujo circulatorio. La tarea de los discípulos del mundo es restaurar este flujo y poner fin a esta interferencia. Este es el principal problema que enfrenta la gente espiritual en este momento. Entonces, ¿cómo ahora? Aquí está la clave de una espiritualidad práctica. Porque al leer estas palabras podemos o bien desalentarnos, o bien sentirnos culpables, o bien sentirnos impulsados a reconocer cuál es nuestra parte de responsabilidad en esto y remediar aquellos errores que podemos haber cometido por ignorancia, por desidia, por la cuestión que sea. Y hacerlo porque estamos...
Por autoengaño también.
También, por negación, hay muchísimos motivos. Pero si realmente estamos dispuestos a ser práctico y efectivo, esto de lo que tanto hablamos a veces, del corazón, de que queremos acercarnos de corazón, que de corazón queremos hacer algo, entonces acercarnos a estas palabras, a la meditación, sabiendo que todos tenemos parte de responsabilidad y también nuestra parte en este trabajo de construcción y de restauración de ese divino flujo circulatorio que ha sido interrumpido. Porque muchas veces nuestra disciplina se ve manchada por nuestras inercias, porque es más fácil y más atractivo seguir los ritmos familiares, inferiores, y no reconocemos que también en los reflujos, en la oscuridad, en esos momentos donde la insatisfacción nos muestra claramente que el camino no va por ahí, a veces fallamos en tomar el camino que corresponde. Siempre podemos remediar esto.
Pensaba, quizás estemos pasando el momento más difícil para esta humanidad en cuanto a que es una transición entre aquello viejo que todavía domina nuestras mentes y aquello nuevo que aparece, que nos ilusiona, que nos agrada, pero que muchas veces vuelve a quedar en stand-by debido a al poder de lo viejo.
¿Será cuestión de desilusionarnos?
Seguramente. A veces utilizamos qué desilusión en modo negativo y no nos damos cuenta que en realidad Lo mejor que puede pasarnos es desilusionarnos.
Bueno, en la enseñanza que está tan llena de paradojas también, cuando encontramos que el amor es un problema mundial y generalmente tendemos a pensar que el amor es algo positivo, claro, algo que tendría que atraernos y darnos una satisfacción que por supuesto más antes que tarde, y nos demuestra que no es así y que en realidad lo que estamos haciendo es sumergirnos en una nube de engaño que nos impide ver con claridad.
No es algo bonito, glamoroso, sino es algo espantoso.
Sí, digamos que poco tiene que ver con el corazón en realidad, terminamos sofocados por esa nube.
Es el mismo engaño que tenemos con el tema del deseo y la pasión. Es decir, se habla de la pasión, sobre todo con el tema del fútbol, como justificando que es bueno porque es una pasión. Y justamente el problema es la pasión.
Me la paso
Uno
sufriendo.
No puede disfrutar de un deporte, pero no pasionalmente. Porque cuando es pasionalmente, viene el dolor, viene la agresión. Esto es lo que nos pasa en el fútbol en el mundo, no es un problema regional. Esto está hasta en el Reino Unido, digamos, tienen serios problemas.
Podríamos decir que en realidad entonces todo lo efímero de las reacciones emocionales, sean de alegría o de dolor, porque bueno, tomando este ejemplo que estamos poniendo del fútbol, a veces nos podemos alegrar porque el equipo que nos gusta gana y a veces sufrimos porque pierde, pero ¿cuánto dura esto? Dura lo que un soplo. En realidad, la alegría del corazón, el verdadero sentir del corazón, seguramente tiene una cualidad mucho más estable, tiene más que ver con un equilibrio que se encuentra justamente cuando transitamos inteligentemente los periodos de luz como los periodos de sombra. En muchas instrucciones del maestro tibetano a muchos discípulos, le sugiere que aprendan a tolerar con paciencia tanto el sufrimiento como la felicidad, porque ambas cosas tienen que ver con cuestiones
porque
personales.
Porque salirse es la importancia de salirse de esa polaridad, el amor-odio, la polaridad de el deseo y después el bajón, porque si lo cumplí, ¿por qué lo cumplí? Si no lo cumplí, ¿por qué no lo cumplí? Es lo mismo, porque ahí eso es absolutamente real. Por eso el Buda insiste en terminar con el deseo para ser feliz. Pero el problema que tenemos es esto de que tenemos una cultura que fortalece eso, habla de la pasión, del deseo como algo bueno, y en realidad el deseo solo es bueno en la medida que nos lleva a la voluntad de Dios.
Y se confunde,
y se deja oportunamente.
Se confunde el corazón, o se le llama corazón, a un plexo solar hiperactivo y muchas veces también ya en camino quizás a una aspiración superior, pero no por eso igual deja de ser plexo solar, que esto es lo que muchas veces nos desanima cuando al tratar de cumplir con nuestras aspiraciones en la vida espiritual nos encontramos con que nos bajoneamos cuando el esfuerzo a nuestros ojos no está quizás siendo o trayéndonos todo lo que esperábamos, porque en realidad nos estamos confundiendo, seguimos esperando una reacción que tiene que ver con la felicidad personal y no con la alegría del alma, que es estable, permanente, seguramente es otra cosa. Y a esa otra cosa la tenemos que descubrir simplemente andando y transitando el esfuerzo como parte, como una alegría en sí mismo, traiga lo que traiga.
Pensaba que el dolor es la separatividad. Y al no reconocer que la separatividad es una ilusión, una fantasía, es que viene el deseo personal y separado. Si pudiéramos liberarnos de ese espejismo, de esa ilusión, de esa gran herejía de la separatividad, no podríamos encontrar fácilmente cómo cubrir las necesidades, porque las necesidades son las necesidades del todo y dentro de esa necesidad del todo está la nuestra.
En el libro Corazón, uno de sus aforismos nos dice lo siguiente: un templo verdadero no puede existir a menos que haya concienciación de la cadena infinita. Así también, el corazón está en contacto con todas las sensaciones del cosmos. La angustia o la alegría del corazón resuenan con las esferas distantes. ¿Por qué entonces se siente con más frecuencia la angustia que el júbilo? Desde luego, las constantes perturbaciones en el cosmos agitan el corazón que está en armonía con ellas. He aquí por qué el servicio de semejante corazón tiene gran peso sobre las escalas del mundo. Ayuda en la construcción del mundo. El mundo no está libre de peligro ni una sola hora del día o de la noche. Para discernir los peligros, no se necesitan dos ojos, sino tres, como se muestra en el estandarte de los señores. Uno debería comprender que el templo del corazón provoca una sensación urgente. No fue accidente que el corazón fuera marcado con el signo de la cruz. Ciertamente, el signo de la cruz es un eterno compañero del templo del corazón.
La pregunta, ¿por qué entonces se siente con más frecuencia la angustia que el júbilo? Y son dos aspectos de lo mismo, ¿no?
Y recordemos también que incluso estas mismas palabras que son utilizadas por angustia no se refiere a la desazón que podemos experimentar personalmente por cuestiones propias, individuales, separatistas, y el júbilo tampoco es la pequeña satisfacción personal que nosotros llamamos júbilo o alegría, sino que aquí angustia y júbilo se refiere a las grandes cuestiones, que quizás tenga que ver con la respuesta o la falta de respuesta a ese ritmo permanente e incesante del corazón, y a responder de una manera u otra a las cuestiones mayores.
De todos modos, la polaridad implica todavía una etapa de transición, ¿no? Hay una etapa más emocional que tiene que ver con esto del amor odio, y después otra etapa mayor. Pero siempre la búsqueda es que ese ritmo vaya hacia etapas superiores de conciencia. Entonces empieza a aparecer esa alegría del corazón que tiene una permanencia tanto en las situaciones más menos, como diríamos, agradables, como en las más agradables. Se mantiene esa serenidad, esa alegría del corazón que posibilita ser parte de la conducción real de la vida.
Por eso los invitamos especialmente este sábado, en el momento de la luna nueva, este sábado 12 de diciembre, a unirse a este servicio de meditación de luna nueva con el material que está en la página web de Fundación Lucis, en la parte de meditaciones, Juli.
Sí, en plenilunios y en el margen derecho, en el índice, buscar material para luna nueva.
Donde vamos a trabajar con la idea de los intervalos, vamos a tratar de profundizar en este tema de gran importancia en la meditación, por supuesto, como siempre lo hacemos, reflexionando sobre párrafos de la enseñanza y compartiendo dos meditaciones: la meditación para el uso de los medios masivos de comunicación para propósitos espirituales, para que este ritmo del corazón pueda palpitar cada vez con mayor claridad
en el planeta,
por supuesto, y la meditación del nuevo grupo de servidores del mundo, para que también este trabajo de este grupo de almas pueda ser cada vez más claramente reconocido, y sin olvidar que ya estamos en preparación para la siguiente semana del nuevo grupo de servidores del mundo, la semana de que se va a celebrar del 21 al 28 de diciembre de 2019, porque se celebra cada 7 años, pero ya estamos en preparación y hemos comenzado a estar en una preparación reconocida luego del 26 de septiembre, cuando hiciéramos el encuentro de puntos focales de influencia constructiva en el espacio Antártica.
Grupo vinculador que viene tomando cada vez más presencia, y que va a tomar cada vez más presencia, porque es el grupo que vincula la jerarquía con la humanidad, y esto cada vez será más potente, más poderoso, hasta que llegue el día.
Entonces, ya casi sobre el cierre de este espacio de La Voz del Silencio, vamos a compartir dos mantras que son fundamentales en este momento, siempre lo son, pero en este momento quizás más, porque nos vamos acercando a un momento importante, como es la luna llena de Capricornio, ese ascenso a la montaña para ver la luz y luego dar la espalda a esa luz e irradiar la luz en el mundo de los hombres, en el mundo de nuestra vida cotidiana como seres humanos. Los dos mantras que vamos a compartir entonces sobre el cierre de esta emisión de La Voz del Silencio son el mantra de la voluntad de Dios y el mantra del amor de Dios.
En el centro de la voluntad de Dios, yo permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad por el amor. Me dirijo al campo de servicio. Yo, el triángulo divino, realizo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.
En el centro de total amor, yo permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través del grupo y por todo el mundo.
Gracias.
Gracias. Buenos días.